You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Hoy en Footbox Femenil, nuevos acuerdos entre Conmebol y Concacaf. Van a haber nuevas competencias para el seleccionado mexicano y también para los clubes. Por lo pronto también la Women's Revelations Cup y, por supuesto, todos los resultados de la jornada. Junto a Natalia León, Majo González y quien les habla, Marion Reimers. ¡Arrancamos!
Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
¡Qué placer que estén con nosotros en Footbox Femenil! Oigan, después del encabrone de la semana pasada, vamos a intentar arrancar, pues no sé si más dulces, pero híjole, mano, o sea, que nos den buenas noticias, francamente. Y yo no sé, lo vamos a platicar con Majo González y por supuesto con Natalia León, ¿qué onda con esto? Porque la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, que mucha gente pues no lo toma en serio, pero pues tiene metodología alemana, todo con número, plus publica la clasificación de los mejores clubes de fútbol femenil, y pues ahí está, ¿no? La participación de 5 equipos de la Liga MX femenil. No sé si con eso pues le tapan el ojo al macho o más bien pues es un incentivo para mejorar. Ya lo estaremos platicando. Mi queridísima Natalia León, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo andas?
¿Cómo estás, güerita? Qué gusto saludarte a ti y también a Majo González. Sí, creo que da gusto, ¿no? Da gusto ver a clubes mexicanos en este listado. Por supuesto que hay auge en el fútbol femenil de México, eso se ve en las entradas, récords que se han marcado incluso a nivel mundial, incluso por encuentros amistosos como el que acabamos de ver de Tigres contra el Bayern Múnich. Entonces, pues bueno, ya lo estaremos platicando, pero de entrada creo que sí, están siendo buenos animadores los clubes mexicanos.
Oye, pero no me contestaste a la pregunta, Natalia. Yo no sé si en tu vida pasada fuiste torera. ¿No?
Puede ser.
O rejoneadora, o no sé, una de esas madres. No. Que en las que la gente, pues nada, que sigue yendo a tomar una bota. Pero, o sea, esto contribuye la posición al fútbol mexicano, pero ¿qué genera el interior? Ya se van a dar por bien servidos con esto. No, ¿qué vamos a hacer con los otros clubes? Que olvídate que figuren un listado como este. Por lo menos que no les metan 15 goles en un partido.
No, caray, qué temas tan... Y sigue sucediendo, ¿eh? Ya estaremos analizando la jornada. Pues yo creo que debe de generar que los directivos se convenzan de que el fútbol femenil es rentable, ¿no? Es popular, es rentable, está teniendo repercusión y que con un poquito que le metan, que le inviertan y que le den importancia, puede generar. Ahí está ese listado y ahí se ve en venta de playeras y ahí se ve en toda la repercusión que está teniendo.
Es que totalmente.
Tiene que generar convencimiento.
Pues es que sí, y era lo que yo les decía, Majo. O sea, le invierten un poquito menos y mira, ¿en dónde ya están? ¿Cuándo vas a ver a un club varonil de México entre los top del mundo? Pues ya, de los hombres, pues ya no llegas, hermana, ya no, bebé.
Me da mucho gusto saludarte, güerita, lo mismo a Nat y a toda la gente que nos acompaña. No lo vamos a ver nunca, ¿no? Al menos un varonil. Y yo creo que sí debe ser un incentivo. Tienes razón, hay mucha gente que no toma en cuenta la IFHS. SF, no me acuerdo cómo es, pero mira, que de algo sirva porque es un organismo que al final de cuentas toma datos duros y eso nos debe importar y por lo tanto significa que estos clubes mexicanos, Chivas, Tigres, Rayadas, América, y Cruz Azul, me parece.
Hasta Cruz Azul.
Exactamente. Gracias, Nat. Si los están tomando en cuenta como los mejores clubes femeniles en el mundo, es porque entonces están comparando en rentabilidad redituables con el Barcelona, con el Olympique de Lyon. O sea, algo importante te debe decir esto, y entonces tiene que generar importancia alrededor de otras tantas instituciones que están abandonadas en nuestro país.
Sí, sí, sí. Yo te decía, y le diste en el clavo, Majo, el asunto de la credibilidad de estos datos, porque es verdad, o sea, lo que hace la Federación Internacional de Historia y Estadísticas, como bien lo menciona su nombre, pues tiene que ver mucho con números, ¿no? Entonces, rankean acorde a un montón de criterios, muchos de ellos cuantitativos. Entonces, por eso la gente luego se encabró y dice, no, pero ¿cómo va? No, bueno, pues es que se están basando en números, carnal. O sea, esto no es una cuestión cualitativa, que también es importante analizar en el fútbol. Y por eso de repente dices, ah, neta que está ahí Cruz Azul, por... Pues bueno, o sea, habría que llamarles. Creo que están en Bonn, ¿no? Habría que llamarles a Bonn y decirle, oye, Franz y Helga, ¿qué onda, no?
Sí, sí.
¿Por qué? Pero yo creo que todos los demás no son sorpresivos. Chivas está mejor colocado y creo que, vamos, o sea, la verdad influye tal vez que Tigres haya caído con Chivas en las semifinales pasadas, pero en términos generales me parece muy merecido que estos equipos estén ahí. El asunto sería verlos ya en algún momento, pues dentro del top 10, ¿no? O sea, eso para mí sería fantástico.
Claro, tendrán que pasar todavía unos 10 años, ¿no? Del mismo trabajo que han realizado equipos europeos o estadounidenses, que son los que encabezan esta lista.
Es correcto.
Yo creo que para tener 5 años y medio, 6 años la Liga Femenil en México, pues es bastante revelador que ya figuren en un top importante en los clubes mexicanos. Chivas, Tigres, los mejores posicionados. Y la verdad también esto habla muy bien de, o sea, en primer lugar, de la popularidad y la aceptación que han tenido en México y fuera de, la importancia que le dan a su equipo jugando en su estadio, porque también eso llama mucho la atención por fuera, y por eso jugadoras que están en otros países luego les interesa mucho el fútbol de México, les llama la atención que se juega en los estadios. Esa parte es muy importante y hay que ponerle una palomita en este caso a la Liga MX Femenil, y que llevan también muy bien sus redes sociales, ¿no? Porque la verdad, y de manera impecable lo hace Chivas, Tigres y el caso de Rayadas, ¿no? Que son los que están figurando. Entonces, creo que son muchos puntos a favor y de los que en esta ocasión sí tendremos que hablar de manera positiva. Creo que despotricamos la semana pasada de manera fuerte, pero en esta ocasión creo que las que se merecen lo mejor son ellas, las protagonistas que están haciendo las cosas bien para figurar.
No, bueno, que no les quepa la menor duda. Ahí yo te diría que además hay una correlación entre esto y el rendimiento deportivo, ¿no? Siempre muy atinada nuestra productora Denise Bernal me comenta por acá, fíjate, Monterrey, Tigres, América, Chivas y Cruz Azul, todos estos equipos en los primeros 7 lugares de la tabla general, ¿no? O sea, en estos momentos teniendo posibilidades de clasificarse a la fiesta grande. Entonces, pues obviamente es que va junto con pegado, o sea, se les ha dicho hasta el cansancio, y lo que pasa es que de repente pues hay ahí malas costumbres, y me parece que hay que empezar a entender que lógicamente el rendimiento deportivo siempre, siempre, siempre va a tener mejores dividendos para todo el mundo. Hay que explicar a la gente, este listado tiene un total de 40 equipos que fueron calificados y en consecuencia clasificados, entendiendo, ¿no?, como ocupan el ranking. O sea que por ahí los clubes del fútbol mexicano están a la mitad, ¿no? Ajá. Bueno, pues por lo menos tomados en cuenta, hermanas, siempre un punto importante. Vamos a pasar a hablar de la selección mexicana, porque ese es otro tema, y ahí es en donde yo quiero preguntarles, ¿por qué hay tanta disparidad entre lo que sucede en los clubes y lo que sucede con la selección nacional? Arranquemos por ahí, ya después nos vamos con las buenas noticias.
Ay, híjole. A ver, yo creo que tiene lo mismo que ver con el tema de desarrollo de talento desde la base, ¿no? O sea, con las instituciones a las cuales les importa y a las otras que de plano es una obligación, ¿no? O sea, hay que recordar que la liga nace por obligación de la federación, de que los clubes tengan que tener su equipo femenil. Entonces hay varias instituciones que claramente no les interesa. Y entonces el desarrollo de talento está enfocado solamente en ciertos clubes o en tener mexicoamericanas. Entonces creo que la enorme diferencia que hay entre ciertos clubes y las selecciones, que a lo mejor al final de cuentas no tienes tanto talento como para poblar la selección mexicana, que yo creo que sí existe mucho, mucho talento en la selección mexicana, pero que además también los temas extracancha han tenido mucha repercusión, ¿no? Sobre no solamente la selección mayor, sub-15, sub-20, o sea, ese también es un problema que hay que atacar.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Es que parece que no, o sea, si tú ves un equipo, por ejemplo, como Tigres, en Nat, o Chivas mismo, ¿no? Por ahí a los que se destacan más en el fútbol mexicano, y ves a la selección, pues es lógico que haya una disparidad entre cómo juega uno y cómo juega el otro, ¿no? Pero
claro,
la verdad es que sí hay una cosa muy tremenda en donde parece que la selección no se conoce, hermana. O sea, sí juegan y les cuesta mucho, mucho trabajo entenderse.
Es que al final del día, Marion, estamos en una... A ver, ya hablamos de la parte nueva, ¿no? Del exposure que está teniendo la Liga Femenil, los clubes. Ahora, lo deportivo. Creo que... Y hay que retomar los temas que de los que venimos hablando desde hace 2 semanas, ¿no? Estamos en una burbuja en la Liga MX Femenil, en donde al existir todavía brechas tan amplias, Los clubes que sí le están metiendo, que sí le están echando ganas, que están conformando buenos planteles, al final del día juegan, ¿qué te gusta? 9, 10 jornadas, una cáscara, y tal vez se toman en serio o les exigen ya 5 partidos importantes contra Chivas, contra Pachuca, contra el América, contra Tigres, contra Rayadas, ahora contra Bravas de Juárez. Pero de ahí en más, no se están exigiendo esos equipos contra un Mazatlán, contra un Puebla, contra un Necaxa, contra un Querétaro. Es decir, no estamos hablando de un alto nivel en toda la Liga Femenil. Claro, habrá equipos que sean de menor jerarquía, que sean a los que no les invierten tanto. Eso pasa en todas las ligas del mundo. Pero a mí me preocupa que, por ejemplo, Tigres, que es base de la selección, semana con semana no se esté exigiendo por estas brechas que sigue habiendo, por esa falta de interés que están teniendo claro la mayoría de los clubes. ¿Y qué pasa? Que Tigres, base de la selección, solamente se queda con un nivel muy bajito, no va más allá.
Es que ese es el problema, y ahí yo diría, ¿dónde están estos dueños que se les encienden las alarmas con todo lo que pasa con la selección de los hombres, que andan con estas... fracciones políticas y peleándose en la mesa, y que si Bielsa y que si no Bielsa y que si esto y que si el otro, y yo no los veo peleándose por este tema, ¿Por qué te ríes, Majo?
No, porque es que
ya te las sábanas, chiqui.
Claro, porque no interesa. ¿Sabes por qué? Es de que no generan lo mismo. Ahí está la respuesta de siempre, pero seguimos sin entender que para poner un restaurante pues necesitas comprar recursos, ¿no? Porque no, de la nada ya está funcionando, aunque me dijeron que sí. Me han dicho que sí, por generación espontánea, un negocio ya es rentable.
¿Cómo?
Sí.
¿Cómo sí, le sí hacen?
Pues no sé, pero así pasa. Ándale. Seguimos sin entender que hay que invertir.
No, pues son brujos, chingado, la verdad. Me parece fantástico.
Y porque desde el año pasado ya hubo una reestructura, entre comillas, en selección femenil, ¿no? Llegó Andrea Rodebau, llegó Pedro López, y habrá que poner a prueba a Pedro López, ¿no? Precisamente con los torneos que ya se vienen.
No, y ese es el punto, porque hablas de estos torneos, Nati, yo creo que es muy pertinente que lo traigas a colación, porque ahí va el siguiente punto, ¿no? O sea, la selección mayor disputará la Women's Revelations Cup van a jugar junto a Colombia, Costa Rica y Nigeria. Es un cuadrangular, o sea, que juegan todas contra todas. Y el equipo que más puntos obtenga, pues es el que gana, ¿no? Las tres selecciones a las que enfrenta México, ya clasificadas a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda. México no va a jugar este certamen. Pero bueno, por lo menos participan los Panamericanos, que se disputarán en Santiago del 20 de octubre al 5 de noviembre. Este torneo del que les hablo, ya para que tengan toda la información y vayan avispándose, ahorren para tres cosas. Para boletos, para zapatos y para unas guacamayas, porque se va a jugar en León, Guanajuato, del 15 de febrero al 21. Entonces, pues estos no son flanes, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho la historia tanto de Colombia como de Costa Rica como de Nigeria, que son equipos que le pueden llegar a exigir al seleccionado nacional y que están, para mí, corríjanme si me equivoco, salvo tu mejor opinión, Majo, pues andan ahí al nivel de la selección mexicana, ¿no? O sea, tampoco es que vayan a jugar con Inglaterra.
No, totalmente. Yo creo que de hecho buscaron perfiles parecidos. Eso habla muy bien en ese sentido tristemente, después de quedar fuera de la Copa del Mundo, de la planeación o de los intentos que van hacia los Panamericanos, Centroamericanos, Copa Oro incluso, de la selección nacional mexicana, porque Costa Rica tiene, para mí está todavía incluso un escaloncito, imagínate, por debajo de la selección mexicana, aún metiéndose como parte de CONCACAF a la Copa del Mundo. Ha trabajado muy bien la Federación Costarricense repatriando futbolistas y todavía incluso mandando futbolistas al extranjero, incluyendo México, en donde tenemos varias jugadoras costarricenses muy importantes. Nigeria lo mismo, porque está exportando muchas jugadoras tanto a Europa como, más importante, Estados Unidos. Y Colombia, ¿no? Que Colombia me llama la atención porque es un caso muy curioso. Sufren también con su liga, pero en selección responden muy bien. De nuevo, ¿por qué? Porque están mandando futbolistas a distintas ligas en donde se pueden preparar de mejor manera. Entonces yo creo que en este sentido la Revelations Cup ha trabajado muy bien la selección mexicana o la dirección de selecciones mexicana para enfrentar a selecciones muy parecidas, y entonces al menos te da una idea de dónde se encuentra actualmente esta selección mexicana.
Nat.
Sí, y creo que es una buena oportunidad para que haya fogueo, para que haya ritmo en este año en el que México no pudo participar en el Mundial. A mí me llamó mucho la atención la última convocatoria de Pedro López, que se dio en noviembre, en donde convoca jugadoras que generalmente no las tenemos en el mapa de la selección mexicana, sin embargo tuvieron un muy buen año pasado. O sea, el caso de Mariel Román de Toluca, de Rubí Soto de las Chivas, Mía Suárez, que está haciendo un gran papel ahorita con las Bravas de Juárez, Mayra Delgadillo. Eso habla de que, quiero pensar, el nuevo estratega está observando la Liga MX Femenil, está empezando a reclutar otras jugadoras que sí tienen mucho. A ver, hay unas que ya conocemos que son las de confianza de la selección mexicana y tienen años ahí, pero ¿qué pasa si traigo a otras que me puedan aportar y que estén viviendo un buen momento? Entonces, a mí eso me dejó buenas sensaciones la última convocatoria, y me encantará ver a agradables sorpresas en este cuadrangular de la Revelations Cup, que, insisto, es una buena noticia para que esté en ritmo la selección mexicana, y lo que se viene, que será la primera Copa Oro, en donde, bueno, habrá un muy buen fogueo y hay un aquí una buena alianza, ¿no?, entre CONMEBOL y CONCACAF.
A ver, siguen estos temas, y yo creo que está bueno, pero hay que empezar a entender que estos torneos tienen que servirle a la selección mexicana de cara a las eliminatorias, ¿no? O sea, a mí me hubiera encantado que existiera esto. A ver, ojo también, lo de México y no ir a la Copa del Mundo fue un fracaso gigante, porque tuvo rivales de alto calibre, viajó a Europa. O sea, creo que tampoco podemos achacarle esto al mal manejo dirigencial, ¿eh?
Sí, no, de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Yo nada más digo, ¿no?
Sí.
Sí, creo que fue el de Mónica Vergara fue un proceso en donde se le dio, qué bueno, mucho interés a la selección mexicana femenil. Viajaron, se midieron equipos de orientales, equipos europeos, algo, porque fue creo que de regular a bueno el proceso de Mónica Vergara, algo sucedió en el premundial. Algo sucedió, esa es la realidad. Da obviamente para la discusión qué diablos pudo haber sucedido, porque incluso en esta ocasión era más fácil acceder para un boleto al Mundial y también a Juegos Olímpicos. Entonces, pues bueno, caray, ya lo pasado, pero también hay que aprender de eso.
No, bueno, yo, mi encabrone no conoce límites, hermanas, pero pues qué quieren que les diga, o sea, así es, otros 4 años a esperar. Y mientras tanto, parece ser que se derrite el hielo, por lo menos de este lado, entre Conmebol y Concacaf, porque están buscando un acuerdo de colaboración, ¿no? Una vía para empezar a generar alianzas estratégicas y con ello, pues, empezar a trabajar con torneos de clubes y selecciones a partir del 2024. O sea, es ya, ¿eh? Estamos cerquitita. Y en teoría se buscará una única competencia para selecciones. Yo no sé cómo le van a hacer con los viajes y los vuelos y todo el rollo, pero pues para mí perfecto, con tal de que no las manden en camión. La primera edición de la Copa Oro Femenil, 2024, y se buscará elegir a las selecciones y a las participantes pues de la siguiente forma. Son 12 equipos, 4 de Conmebol. De ese lado vendrán las 4 mejores de la Copa América, o sea, Brasil, subcampeón Colombia, Argentina y Paraguay, 8 selecciones de CONCACAF, o sea, 2 que clasificaron para Juegos Olímpicos, que son Estados Unidos y Canadá, y 6 selecciones que deben hacer un torneo eliminatorio de cara a esta Copa Oro. A ver si ahí México sí clasifica, ¿no? ¿O qué?
No, ojalá.
Estoy siendo muy mala ya, hombre, díganme que estoy siendo mala.
No está siendo mala. Lo que pasa es que sí dolió mucho, ¿no? Quedar fuera de Mundial y de Juegos Olímpicos. Pero yo creo que este es, de nuevo, o sea, un muy buen acercamiento para volver a poder competir por estas instancias. O sea, yo creo que lo están haciendo muy bien. Creo que puede ayudar mucho, sobre todo a nivel competencia, porque hace mucha falta este tipo de roces, y no solamente para México, para el resto de equipos de CONCACAF que están demostrando mucho crecimiento. Háblese de Costa Rica, de Panamá, y del otro lado de Argentina, de Paraguay, de la propia Colombia, ¿no? O sea, yo creo que es un paso muy importante a nivel selecciones para el fútbol femenil.
Y está bravito, ¿eh? Esta competencia, digo, ¿no? Sin ser un mundial, hay selecciones a las que aguas, ¿eh? O sea, el caso de Brasil en Sudamérica, y lo que tenemos en la CONCACAF, que no es menor, porque luego mucha gente se confunde, ¿eh? Cree que la zona de la CONCACAF en femenil es igual a varonil, no tiene nada que ver. Canadá y Estados Unidos son potencias, entonces creo que el roce con estas selecciones va a ser muy importante. Hace un año y medio México se midió, por ejemplo, a la selección de Argentina y la goleó, ¿no? Y ahí más o menos te vas dando cuenta de los niveles o los alcances que tenemos como tricolor, como selección mexicana. Chivas incluso tuvo un partido amistoso contra Argentina, parejo, y así, pero creo que la Copa Oro es una gran oportunidad como roce para medirte de poder a poder, y pues también para saber hoy en día qué tan distante estás de Canadá, qué tan distante estás de Brasil, etcétera.
El asunto acá es justo ese, poder medirse y poder entender eso. A mí lo único que me generaría resquemor es pues que esto se corte en algún proceso, ¿no? O sea, sí me gustaría que fuera un acuerdo sostenido en el largo plazo, que este sea un torneo que dure mucho tiempo y que obviamente desde el punto de vista directivo se tome con la seriedad necesaria, no únicamente de parte de los clubes y selecciones en México, sino también en Colombia. Yo me acuerdo lo que pasó con aquella Copa Libertadores con el Atlético Huila, ¿no? Que les quitaron la lana, se la dieron a los vatos, las morras durmiendo en el piso del aeropuerto, o sea, ya, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre, fíjense eso sí, hermanas, siempre una gran oportunidad para las risas, ¿no? O sea, cuando pasan estas cosas, pues se pintan de cuerpo completo, y a mí me encanta que en ese sentido, pues por lo menos quedan cada vez más exhibidos, y el fútbol mexicano, pues, el fútbol femenil, perdón, y el fútbol mexicano también, obviamente, esperemos, pues quedan mejor parados, dada su resiliencia y su capacidad para enfrentar esta clase de situaciones, ¿no?
Sí. De acuerdo, ojalá sea un acuerdo valga la redundancia, sostenido, como bien dices, Marión, y que caigan muchos patrocinadores, que fíjate que creo que es lo que menos le va a faltar a esta Copa Oro, la verdad, porque hay mucho interés y que se juegue en una sola sede. O sea, está complicado, pero pues buscar que sea lo mejor en México, en Estados Unidos, en la propia Canadá, si así lo quiere.
¡Oh! Estaría de limón, Magi, me encanta, sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Oigan, tenemos que ir cerrando hablando de México. Bueno, pues resultados interesantes y también noticias importantes. Pachuca que vuelve a ganar, ¿no? Y por lo pronto también pues tenemos cuestiones interesantes respecto de nuevas llegadas al fútbol mexicano, respecto también de nuevas jugadoras, algunas viejas conocidas. Paso en limpio nada más. Empate entre Querétaro y Santos. Pachuca que le pega 3-2 al equipo de Pumas. Querétaro y Santos 0-0, por cierto. Rayadas que gana, lo hace también Atlético San Luis, gana Tijuana. El América 6-0 al Necaxa. Al Necaxa ya, dígale que se vaya a su casa, ¿no? Gana Tigres.
Ya no es novedad.
Gana Cruz Azul. Y las Bravalácticas, Nat, caen por un gol, frente a
Tijuana. Le robaron a las Bravalácticas. Había un gol que era bueno, se los anularon por fuera de lugar. Pero no, la verdad fue un partidazo, fue el mejor partido de la jornada, fue súper cerrado, súper luchado. A mí me encantó.
Sí.
Son las Chivalácticas.
Ya ni que les hayan robado, Nat. Es que es de nuevo otra parte de la que me vengo a quejar. Caray,
no, pues tenemos VAR.
El arbitraje es
fase regular.
No hay VAR. Es que te digo, ya no es ni que les roben, es que no son capaces los árbitros y las árbitras. Punto. Ahí el problema. Pero ya.
Correcto.
Pero fue un partidazo. Sí.
Sí, en definitiva. Oigan, ¿y qué onda con el retache de mi Deciremos si vais de toda la vida,
Pues puede aportar, ¿no? O sea, mira, siento. Ojalá regrese en un gran nivel. Yo creo que puede aportar porque es una delantera histórica, punto, que tuvo su aventura europea, allá anduvo en Escocia, seguramente que tiene muchas experiencias importantes que platicar, a lo mejor nosotras estamos muy equivocadas y creemos que los entrenamientos y todo es totalmente diferente, resulta que es mejor, ¿no? Lo que hacían en Rayadas, hay que platicar con Desiree en ese sentido, pero yo creo que puede aportarle y mucho a Monterrey, que además también trajo a otra delantera, ¿no, güerita?
En efecto. Nat, ¿te escucho?
Regreso una delantera de 35 años a Rayas de Monterrey, claro que puede aportar. Aquí nada más yo voy a abrir un paréntesis y nos va a dar para otro programa. Hay 8 jugadoras que de la Liga MX Femenil se han ido a Europa y han durado 6 meses, a lo mucho un año. Y creo que también es un tema que nos va a dar que hablar. Son realmente un par que realmente han permanecido o han decidido tener más tiempo en Europa, pero también habrá que analizar qué está pasando.
Totalmente. Y fíjate que lo que dices es bien importante, porque yo no sé si justo tiene que ver con las condiciones en Europa, con que hay una imposibilidad de adaptación, o porque francamente también las condiciones son malísimas.
Sí.
O sea, porque no es la panacea luego, les pagan eso. Peor que en México, carajo. Y en euros, chiquita.
Sí, caso de Itzel González reciente, de Rubí Soto en su momento, Ceci Santiago que sí estuvo en el PSV, pero se creo que se antojaba para que estuviera más tiempo por allá, etcétera.
Bueno, pues de eso me parece que sí, hay que hacer un show completo, lo vamos a estar haciendo en Footbox Femenil, a nombre de Natalia León, Majo González y quien les habla, Marion Reimers, gracias por acompañarnos, escríbanos, díganos cuáles son sus puntos de vista respecto a estos temas y por supuesto acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de Footbox Femenil. Gracias, hasta la próxima.
Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.